Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, queridos amigos. No soy Carlos Cribel. Carlos Cribel hoy está fastidiadillo con una gripe que ha cogido, el resfriado este tan fuerte que están viniendo con estos fríos y estas calores, y el hombre, pues, no se ha podido zafar de él. Espero la semana que viene va a estar aquí de nuevo con todos nosotros. Así es que, Carlos, a ponerse bien. Pero nosotros seguimos, y seguimos porque no hay más remedio que seguir hablando de toro. Además, en este día, pues tenemos una noticia muy importante, muy, muy, muy bonita y muy agradable para la fiesta de la tauromaquia. Es que por fin ha habido toros en la México. Ayer en el país azteca. Así es que se abrió la Plaza de Toros de la México. Asistieron 45.000 personas. A sus graderíos. Hubo sus problemas con los antitaurinos y su jaleo, pero la corrida se celebró, aunque realmente y artísticamente no fue muy buena, especialmente para Roca Rey, que vio como uno de sus toros se iba vivo al corral después de los tres avisos. Joselito Adame destacó, fue una corrida de toros que no resultó demasiado buena. Toros fueron flojitos y mansotes. Con ello, ya digo, Adame fue el único que destacó. Hubiese cortado trofeos si hubiese matado bien, pero la espada le jugó la mala pasada de no poder salir triunfante de la México. Diego Silvetti le tocó también un lote regular, con lo cual tampoco pudo cenar. Y Roca Rey, la esperanza, que ya es realidad, lógicamente. La esperanza de los empresarios, porque es que Roca Rey, hoy por hoy, vaya donde vaya, pone el cartel de no hay billete, pero ayer no tuvo suerte y vio como uno de sus toros iba para atrás después de escuchar los tres avisos. Pero bueno, estas cosas solo le pasan a los toreros. Y nosotros aquí vamos a continuar con nuestro programa y vamos a empezar con nuestro programa, y vamos a empezar hoy con unos invitados que yo estoy muy ilusionado, porque no siempre tienen que venir figurones a la radio. También vienen toreros que no son figurones, pero que lo van a ser. Estoy casi seguro. Y otros que no son toreros, pero que también son figurones. Ya iremos viendo cómo va la cosa. Pero para empezar, vamos a hablar con un torero francés, con un torero que de Despeñaperro para arriba se prodiga con mucha frecuencia, y de los Pirineos para allá, pues más todavía. Y aquí quizás lo veamos menos. Estamos hablando de el francés Juan Leal. Juan, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras.
Bueno, pues nosotros teníamos ganas ya de que estuvieras con nosotros en el programa, porque, bueno, Juan Leal, los que somos aficionados, pues sabemos que es un torero francés, pero sabemos que es un torero que funciona, pero que funciona mucho desde Despeñaperro para arriba y después luego por aquí abajo torea menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas, amigo Juan?
Bueno, pues pasa porque, bueno, pues eso va de oportunidades, ¿no? Yo creo que todos los toreros que estamos empezando, pues todos queremos, ¿no? Y necesitamos de esa oportunidad para poder entrar en carteles y en feria, y luego pues intentar triunfar para que te repitan pues al año siguiente, ¿no? Así funciona el toreo y así siempre ha funcionado y debería de seguir funcionando así, ¿no? Entonces, pues oye, pues me han dado oportunidades de Despeñaperro para arriba, como bien dices, y bueno, gracias a Dios pues he podido aprovecharlas, y entonces pues me han repetido, ¿no? En otra plaza, y de aquí pues por aquí abajo pues de momento no ha llegado, ¿no? Esa oportunidad de aunque fuera solo una, pero de torear, aunque sea una vez, ¿no? Por aquí, por Andalucía, donde yo vivo, ¿no? Desde hace más de 15 años. Y bueno, pues deseando, ¿no? De que llegue esa oportunidad y por qué no Sevilla, ¿no? Que, bueno, es una plaza en la cual estuvo anunciado, ¿no?, hace unos años, en el año 2019, el año de la pandemia, 2020, perdón, y bueno, pues se canceló, ¿no?, la feria, entonces no pude torear y no pude debutar aquí en Sevilla, ¿no?, pero espero y confío en que pueda ser.
De todas formas, un torero que torea 30 y tantas corridas en una temporada, ahora que las temporadas no son demasiado extensas para ningún torero, pues yo creo que tiene que decir algo, ¿no? Y además en plazas como tan importantes como Bilbao, como Pamplona, como Arles, como Bayona, en fin. Tendrá mucho que decir, me imagino, Juan Leal, ¿no?
Sí, bueno, pues yo la verdad que en estas plazas, gracias a Dios, he podido saborear, ¿no?, el éxito y el triunfo, ¿no? Por eso, gracias a Dios, pues mis temporadas, ¿no?, se basan en esas ferias, ¿no?, aparte de, bueno, pues de otros sitios que también son importantes, pero digamos que la base de mis temporadas se basan en esas plazas que acabas de nombrar, ¿no? Y la verdad que me siento afortunado de poder torear y estar acartelado todos los años en estas plazas y bueno, pues la verdad, como tú bien dices, ¿no?, me gustaría pues poder hacer lo mismo y darme a conocer por aquí, por lo que es mi segunda tierra, ¿no?, aquí abajo en el sur.
Es una temporada, Juan, en la que no solo has toreado estas corridas que te he dicho, sino que además has cortado orejas un montón, has cortado que no han pasado sin pena ni gloria, sino que han sido triunfos importantes en estas plazas. ¿Esperas que ahora que se están, los carteles de Sevilla que están a punto de salir y hasta el final todo es toro, hasta el rabo todo es toro? Yo creo que bueno, es un aldaboncito, ¿no?, a ver qué pasa, si este año puede ser que te veamos en la maestranza.
Sí, ojalá. La verdad que bueno, pues tengo fe, ¿no?, y tengo confianza en que llegue mi día, ¿no?, en que pueda debutar en esta plaza de toro y que no se cancele, ¿no?, como pasó aquel año en el que estaba anunciado en Sevilla. Y bueno, pues si puede ser este año mejor que otro, ¿no? Me siento preparado y me siento pues feliz y bueno, pues deseando, ¿no?, de poder torear por no solo también en Sevilla, ¿no?, que ojalá también, ¿no?, pero luego en otras plazas, ¿no?, de por aquí. Pero es verdad que bueno, pues hasta que no te deja conocer en un escaparate tan importante y tan bonito como es el de Sevilla, por ejemplo, pues luego es complicado, ¿no?, de que te llamen para otros sitios, ¿no? Entonces, pues espero que pueda traer aquí y darme a conocer y luego poder entrar en otras plazas de aquí de Andalucía.
Juan, parisino del sur de Arles, ¿de dónde es Juan Leal?
Sí, yo soy de Arles, sí es cierto que nací en París, pero bueno, fue una anécdota, ¿no? La verdad que yo no viví allí ni nada, ¿no? Yo con pocos días llegué a Arles y me crié en Arles y toda mi familia son de Arles, ¿no? Aunque otra parte son de Almería también, o sea que por parte
además
de mi madre
tiene, además tiene,
son de Almería.
Tiene familia torera de tíos, de primos,
sí.
En fin, que tú no, a ti no te viene eso mal, ¿verdad? No te suena.
Que sí, que es una dinastía, ¿no? Somos una dinastía de toreros y la verdad que bueno, pues siempre, como se dice, ¿no?, mi mamá del toreo desde muy chico y bueno, pues orgulloso también de mis raíces, también andaluzas, ¿no? Que mi bisabuelo, pues uno era de Melilla y mi bisabuela de Almería, ¿no? Entonces,
el gran aficionado maurívero, ¿qué es lo que ha puesto en ti, Juan?
Pues la verdad que todo su cariño, él fue mi apoderado en mi primera época, ¿no?, al principio de mi carrera, cuando era novillero en mis primeros años de matador de toro, y la verdad que bueno, pues ha puesto en mí toda su confianza, toda su dedicación, y la verdad que es de agradecer, ¿no?
Estupendo. Mira, Juan, teníamos muchas ganas de hablar contigo, pero bueno, esto va a ser solamente una pinceladita porque queremos tenerte aquí y hacer posible aquí en los estudios. Ya te llamaremos para que estés con nosotros y nos cuentes muchas cosas, porque estamos seguros de que Juan Leal nos puede decir muchas cosas, no solo en los micrófonos, sino que con la muleta y con el capote en las manos, que es donde realmente hablan los toreros. Así es que tengan mucha suerte en esta temporada, querido amigo. y que, bueno, esperamos de tenerte que llamar porque le has cortado las orejas a cualquier toro en cualquier plaza.
Muy bien, pues que casi sea. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Es un placer.
Bueno, pues de un torero a otro torero. Y además un torero que pretende y dio ya un aldabonazo importante en la temporada pasada en la Maestranza de Sevilla cortando orejas y que pretende tomar la alternativa, que duda cabe. Y la alternativa esa, en principio, ha sido una temporada regular porque lo que no quiere ningún torero es una lesión y Curro ha tenido... Estamos hablando de Curro Durán, ni más ni menos. Curro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues digo que preparado ya para lo que pudiera, para lo que pueda venir, de la muñeca y demás, ¿cómo vas?
Pues de eso, la verdad que afortunadamente ya perfecto. Cuando empecé a entrenar a mediados del mes de diciembre todavía tenía molestias, dolores y me notaba todavía la muñeca un poco rígida, pero ya poco a poco se fue quitando todas las molestias y ya estoy perfecto.
Una lesión de este tipo es lo peor que puede esperar un torero que tiene que prepararse y ha estado queriendo prepararse para tomar esa ansiada alternativa, ¿verdad?
Sí, porque todo lo que son lesiones de hueso, de ligamento y todo eso necesita un mayor tiempo de recuperación y que luego pues siempre aparecen esas molestias que no te permiten estar al 100%. Y sobre todo cuando hablamos de una parte tan fundamental como para torear como en la parte de las manos.
Yo creo, me imagino que he hablado antes de esa ansiada alternativa, es lo que tendrás en el horizonte, en el presente y al ladito, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad que eso es lo que queremos y lo que más ilusión me hace, ¿no? Poder tomar la alternativa en Sevilla, que es donde creo que me lo he ganado y además pues siendo de aquí de Sevilla que pues es la ilusión de lo que uno sueña siempre desde que empieza a hacer torero.
¿Has tenido conversaciones con la empresa? ¿Tienes alguna noticia, alguna cosa?
No, de momento no tenemos noticias. La empresa pues está confeccionando ahora los carteles y ya saben de la intención de que queremos tomar la alternativa en Sevilla y ya puedes esperar que llamen.
Bueno, antes de Sevilla, ¿tienes algo o lo estás ahora mismo vislumbrando todo para la Maestranza?
No, pues de momento pues no hay nada. Hay entrenar y mentalizarse y ilusionarse, ¿no? Ahí está Sevilla y es donde me hace ilusión y donde sueño pues poder cumplir ese sueño que todo torero desea.
¿Y ese sueño cómo crees tú que debiera de ser en Sevilla, Curro?
Pues bueno, para mí, por ser de Sevilla, mi ilusión sería que fuera un cartel de figuras con el maestro Morante de la Puebla, ¿no? Que es el referente del toreo aquí en Sevilla y es un sueño y sería un sueño para mí, ¿no? Pero ya pues la empresa es la que debe de valorar si le viene bien pues darme una alternativa ahí en Sevilla.
De todas formas, querido amigo, nosotros te deseamos, bueno, lo que yo creo que te desea cualquier aficionado, porque Curro Durán es un torero que a todos los aficionados nos gusta ver torear. Así es que tengas mucha suerte, que te escuche la empresa y que tu sueño se cumpla, porque yo creo que aquí hay también toreros. Que Dios reparta suerte hasta entonces, querido amigo.
Muchísimas gracias, José Luis.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
En COPE Sevilla, Tarde de Toros.
Bueno, y continuamos en nuestro programa, pero hoy nuestro programa se viste de gala también, porque es que hay una persona que yo creo que no ha pisado, si yo digo que no ha pisado casi nunca el albero de casi ninguna plaza de toros, yo creo que acierto, pero sin embargo, si digo también que ha sido los que más cerca han estado de cada una de las figuras, de cada una de las corridas de toros que se han dado en la maestranza en los últimos años, creo que también acierto. ¿Y cómo puede ser eso? Pues ni más ni menos porque hoy tengo con nosotros hoy a un torero de la amistad, a un torero que es el presente y el pasado de los conocimientos de la maestranza. Hoy estamos hablando con Eugenio Gil, ni más ni menos. Eugenio, buenas tardes.
Hola, amigo Solís. Buenas tardes.
Bueno,
dime usted, caballero.
Estamos hoy, yo estoy seguro que a Carlos le estará dando una envidia tremenda no poder estar aquí hoy conmigo para poderte preguntar 40.000 cosas y escucharte en las muchas cosas que tiene que hacer. Tenemos que decir que hoy se han venido celebrando la 22º ciclo de elecciones magistrales de la Asociación Sevillana para el Fomento de la Fiesta Nacional entre la Juventud. Aula Taurina cerrará hoy, martes 30, su edición de 2023. ¿Y cómo la va a cerrar? Pues ni más ni menos que teniendo a don Eugenio Gil, antiguo responsable del área administrativa de la empresa Pagé, en un acto que será moderado por don Santiago Sánchez Traver, y ahí se va a debatir sobre el tema la fiesta de toros vista a través de un despacho. ¿Cuántas cosas has visto tú por esos despachos?
Bueno, fíjate, amigo. Bueno, quiero en primero mandarle un saludo muy cordial a través de la sonda al amigo don Carlos Cribe.
Muy bien.
Y sigo. Pues mira, fíjate, desde 1958 que pisé la calle Zaragoza entre de botones, como hacían antiguamente los niños de las posguerras, trabajaban muy jovencitos, pues tuve el honor y la dicha de conocer la empresa Pagé. Quiero decir con ello, pues fíjate, en dos años, pues ha tenido que escalar puestos porque se jubilaban las personas, como lógico, y el honor que hacía siempre, y primero delante que nada, me emociona un poco porque don Diodoro Canovea, fíjate, desde aquella fecha, pues me acogió, no sé si fuera empatía, porque fuese, o me presté también, que al final me decía que era su fiel escudero, ¿no? Pero eso es una cosa personal. Después, en la empresa, si a mí me estaban dando deberes, mi obligación es de estar preparadísimo. Bien, a través de estudios, prácticamente en academia.
¿Pero cómo fue, Eugenio, cómo fue que tú entraste en la empresa Pagé?
Pues mira,
unos años en que sí. Estaban los toros y en su apogeo, estaba el empresario don Diodoro, en fin, ¿cómo fue el tema?
Bueno, don Diodoro en el año 58 estaba, pero no hacía de gerencia, ¿no? Lo que hacía de como esposo de los herederos, doña Carmen.
Sí.
Pero el año 58, el año 57 fallece don Manuel Belmonte, que era el gerente, porque don Juan Belmonte, para descanse, y los señores Armando y Daniel Herrera eran los apoderados de... Bueno, los apoderantes era don Eduardo Pagés. A fallecer don Eduardo, se hace cargo y la heredero, la viuda y su hija, ella se hace cargo y nombra el año 58, como ya te digo, en el 57 fallece don Manuel, y claro, el año 58 se descabeza la empresa de organizar las corridas, la feria y la temporada, ¿no? Entonces, a muy buen criterio, trajeron un personaje importantísimo a la fiesta del toro, como era don Pablo Martínez Elizondo, chopera. A través de este señor, pues se organiza la temporada. Don Diodoro estaba en Sevilla y estaba atando de todo lo que estaba ocurriendo y preocupándose por el patrimonio de su señora y de su suegra. Ahí entonces, a la escala ya a morir el gerente, él se va a la etapa de jefe taquilla, la oficina, y se hace un nuevo equipo. Entre ellos hacía falta un botón, ¿eh? Como antiguamente se hacía, el chaval que hacía los recados, que abría la puerta con el teléfono. Mi cuñado Juanito, le digo Juanito por el cariño que le tengo, de Juan Aripó, es el padre de Frank Aripó.
Sí, sí.
Mi heredero, mi sobrino. Fíjate la cosa de la vida, ¿verdad? De coincidencia. Entonces decía, mira, aquí está un cuñadillo mío, que total. Ahí empieza la historia, mi amigo, sobre y entró en el año 58.
Estamos hablando de que entró un botón para hacer recao. Había recao, además, que a ti te satisfacía mucho, porque yo tengo noticias de que en aquella entonces tú hacías unas visitas al edificio Cristina.
Por la época
de la feria, cuando empezaba la feria y tal. ¿A qué ibas tú al edificio, Cristina?
Bueno, pues te voy a explicar. Yo el edificio me lo he recordado porque es a donde vivía don Juan Bermonte.
Exacto.
Precisamente con la primera planta. Pues a don Juan Bermonte, porque la familia siempre ha estado muy vinculada, ¿no? A fallecimiento, y todavía, como está, tiene un sobrino que es el doctor Rafael Bermonte, que tiene un hijo que también es concejal de ahí está. En fin, que la familia para mí ha sido muy allegada. Entonces, a don Juan Bermonte se le llevaba unas invitaciones para el personal de la finca o para el portero de la casa, y yo le llevaba las invitaciones. Entonces yo calculaba sobre las 12, así que estaba la más de llave, que había escuchado para ver películas, sí, etcétera, su Asunción. Y cuando yo llegaba a Asunción, me regalaba, porque ella cogería y decía, buenos días, aquí está la entrada para Don Juan, y me daba un duro de papel, 5 pesetas. Fíjate, en aquella época era...
Hombre, eso era un capital, ¿eh?
A ver, tomaba una cerveza y barcina con la novia. Total que, pero hubo una anécdota muy curiosa, y que me todavía, la edad que tengo, me dio muy impresionada ver esa figura. Una de las mañanas llego, llamo al timbre y no me contesta. Llamo la segunda vez y digo, joder, vaya, ya voy a perder duro. Y en ese momento, cuando me vuelvo para bajar del pasillo, me sale la puerta y veo a don Juan Bermonte, lo estoy viendo, ese señor, con ese batín de terciopelo burdeo, impresionante, de verdad. Yo me quedé, no sabía que baboseaba. Don Juan, perdón, usted le ha molestado, yo vengo más tarde, dice lo otro. Bueno, esa anécdota lo sabe también los sobrinos. Y digo, no, por favor, no, perdóname usted, yo estoy muy, fíjate, un chiquillo, prácticamente, con 16 añillos, dice, no, fíjate, no, perdona la invitación.
Sí, sí, sí.
Pero ya va a bucear, no, y me dice, para muchachos, que me ha dado esto a Asunción para ti. Y se mete la mano en el bolsillo y me saca el duro de papel. Y me lo da. Y el duro lo tengo en mi casa.
Y lo tiene guardado.
Lo tengo guardado.
Hombre,
increíble.
Que el maestro Juan Bermonte te reciba en su casa, bueno, y encima te regale un duro, tenía que ser. Ha habido, Eugenio, muchas cosas, porque tú has tratado con mucha gente, con muchos chavales, y todos los años. Claro. Como no, ojalá estuviéramos aquí mucho tiempo para poder hablar de todo. Pero como no tenemos demasiado tiempo, claro, pues vamos. ¿Por qué no me dices, sí, qué personas de todas las que tú has visitado, te han visitado, te han ido pidiendo corrida, te han ido pidiendo, a ver si los puedes apuntar para las novilladas, no sé,
bueno,
te ha causado a ti mucha impresión?
Ha habido la escala de todos los matadores de Sevilla y demás, pero a mí lo que yo quería hacer era el vínculo, como decía don Ditoro, que para descanse, que lo tengo siempre en la memoria, me decía el abogado de los pobres, porque entregaba yo, así por este muchacho, que a ver si sepa que este torero está en un buen momento. Lo único que hacía era ayudar, porque como hace ahora Fran, era el hombre de la calle, yo escuchaba a las personas que me venían y me decían cómo estaba, porque don Diodoro y lo que estaba allí de frente estaba para otra cosa. Teníamos que decir lo que estaba adentro y por fuera, cómo estaban los chavales para torear los desinfectadores. Ahora están las escuelas, ahora ha cambiado esto una barbaridad, gracias a Dios, estamos bien las escuelas, se daba facilidades. Pues la verdad es que un año hizo don Diodoro una cosa que se hizo la feria, y quizás tú ya estuviese en este mundillo, Solís. En la Plaza Toro de Alcalá se hizo una selección de chavales para hacer una semana, una feria de desinfectadores. Se hizo una selección de más de 100 chavales en la Plaza Toro de Alcalá con unas vaquillas. ¿De acuerdo? Ahí estaba don Cristino Barajo, con el sinónimo de Juan Monte, ¿no? En la de los lunes. Y ahí con otros profesionales, Omar, que el Vito, banderillero, ¿no? Y otros profesionales se seleccionaban los chavales, se punteaban, se daban con el capote, y ahí salió y se hizo una semana entera de desinfectadores. Ahí empezó ya, sin saberse, que se iba a hacer los ciclos de las novilladas desinfectadores. Es muy importante que las empresas hagan estos ciclos de para, si no, como está la circunstancia, no salen toreros. Hay que actuar vivero para que salgan los toreros.
Pero tú habrás tenido un montón de compromisos y de tener que decir que no y bueno, en fin, yo qué sé.
Yo tengo una palabra siempre, esa era robada a don Diodoro Canorea, que decía, joven, no se preocupe usted, en la plaza no se mueve. Lo que sí quitaba actitud, porque algunos venían las criaturas desesperadas, muy violentas, y yo lo que hacía... Hombre, le voy a comprar más a la FIA, como
Templar,
lógico,
¿no?
Disculpe, pero lo que hacía, y es verdad, y después hubo cosas que, una anécdota que te voy a contar, es muy interesante. Hubo un torero, no te digo el nombre, como lógico, porque quizás te vive todavía, pues un año, donde una relación te ofreció, no era, puedo meterlo en la feria, y le dijo, joven, tú sabes esas palabras de don Diodoro, ¿verdad?
Sí, sí.
A todos, según la edad que tuviera, da igual. Joven, no se preocupe, yo le pongo a usted este año en Sevilla. Ah, pues Dios, muchas gracias, don Diodoro. Yo estaba siempre presente, como fui de cualquier circunstancia, yo pensé que se le fuera de la mano a un exaltado. Total, que pasa la feria, pasa el día de la Ascensión, que se daba, tú sabes, corrida también las fiestas de la Ascensión, a Reyes, llega San Miguel, y llega el 12 de octubre, que es la última, se puede decir, espectáculo, y no está puesto el torero. Y llega allí hecho una fiera. Y todavía estaba en la calle de Zaragoza. O ya a los principios de la calle de Llano. Venía, ¿qué te pasa? Y dice, hombre, que don Diodoro tiene palabra y nombre de señor. Y me dijo que iba a poner este año. Y ha terminado la temporada, 12 de octubre, y no me ha anunciado, no me ha dicho nada. Y dijo, hombre, déjate, no lo ha podido, pero a lo mejor te dice que va a tener la feria que viene. Y digo, espérate, me voy a subir. Y le paso, don Diodoro, ahí está Menganito. ¿Qué pasa? Y dice don Diodoro, dice, pues algo es que lleva razón, porque yo le dije que iba a torear este año. Bueno, dile que suba. Sube, te va a recibir don Diodoro. Y yo detrás. El hombre entró. Bueno, buenos días, señor Canorea. Usted me dijo que me iba a poner este año en Sevilla. Y la firma que tenía de la noche, lo estoy viendo. Dice, bueno, joven, cálmese. Bueno, ante todo, buenos días, ¿no? Sí, vamos. Y le dice, agárrate, otra vez. Sí, yo le dije que le iba a poner este año. ¿Ha terminado el año? No, ha terminado la temporada que el día 12. No, le estoy preguntando a usted que si ha terminado el año. Dice, no, ¿por qué? Sí. Bueno, llama a señor Bebeo que vamos a preparar una cartona para el día 1 de noviembre.
No me diga.
Ah, sí, bueno, ahí están los carteles. no recuerdo el cartel. Pues bueno, de dos, sí, me acuerdo. Sí. La facultad de... Bueno. O sea, el torero no tenía quién era. O sea, por la facultad, Efraín Giró y el tercero. No puedo decir exactamente, no voy a equivocar.
Ya lo veremos. Tenemos que cortar, querido amigo, porque ya se nos va el tiempo. Nos hubiese gustado estar aquí muchísimo más. Dentro de un par de horas pueden ustedes ir al salón de carteles de la Maestranza y allí Sánchez Traver y nuestro amigo Eugenio les deleitará con todo lo que diga. Que Dios reparta suerte, queridos amigos.
Muchas gracias, Zulí. Y enhorabuena por el programa.